En mundos convulsionados, secretos indispensables. Jonathan Loidy, en ADN Empresario. Presenta ADN Empresario con Jonathan Loidy, Telecom. Nos unen las ganas de avanzar.
Hola, ¿qué tal? Soy Jonathan Loidy. Bienvenidos a ADN Empresario, en búsqueda de la fórmula del éxito junto a Infobae. Este camino que emprendimos ya hace bastante tiempo, ya estamos en la segunda temporada, y la verdad, cada entrevista que pasa, cada episodio que pasa, me doy cuenta que cada vez estamos más lejos de encontrar la fórmula salvadora del éxito en los negocios. Pero lo que sí me queda claro es que hay componentes esenciales que no pueden faltar. Y esa es un poco la búsqueda. ¿Cuáles son esos ingredientes que a criterio mío, a criterio de los invitados, de los especialistas, no dejarían afuera de esa fórmula? Y tal vez al finalizar, y esto los obliga a tener que escuchar todos los episodios, empiecen a ustedes a sacar la conclusión de cuál es esa fórmula que les puede garantizar en parte el éxito. Hoy tengo el honor de hablar con una persona a la que admiro, como a casi todos los que invito. Diría que a todos los admiro, y por eso tengo el privilegio de poder invitarlos, porque es una persona muy fresca, muy actualizada, muy nerd pero copado, ¿no? No ese nerd aburrido, sino que sabe de tecnología y entiende aquí a nuestro gran amigo Juan Zweig, que me costó pronunciar el apellido, pero estuve 15 minutos con él tratando de alinearlo. Espero que lo haya hecho bien, y quiero darte la bienvenida, Juan. Es un placer poder conversar con vos en este cortito espacio de tiempo que tenemos, por lo cual tiene que ser muy intenso. Bienvenido, ¿cómo estás?
Muchas gracias, Jonathan, por la invitación. Un placer participar de este programa, y espero aportar este granito de arena o esta semilla para seguir contribuyendo a esta fórmula del éxito, ¿no? Que me parece que tiene varios componentes, así que un fiel seguidor también tuyo, un fiel admirador, así que un placer gigante estar a participar de este programa.
Bueno, Juan, sos un gran investigador de la tecnología. Creo que me quedo corto con la tecnología, más que nada de entender un poco qué es lo que está pasando en ahora un mundo hiperconvulsionado por esta pandemia. Es como que ya venía siendo todo un quilombo, acá nos gusta hablar en francés, y de repente viene la pandemia. Y lo que yo interpreto, por lo menos de lo que me toca a mí, de estar en mucho contacto con emprendedores, empresarios de todo tipo y de toda Latinoamérica, es que tal vez cuesta encontrar tendencias nuevas que sean hijas de la pandemia, pero sí lo que yo he notado, y quiero hablar de esto con vos, es aceleración de otras que venían ahí como medio lento, a 20 kilómetros por hora, y ahora van a 120. ¿Cuáles son esos ingredientes desde tu especialidad, ¿no?, que es el mundo tecnológico y demás, que vos decís hoy no pueden faltar en una fórmula de los negocios?
Desde mi punto de vista, tal como comentás, Jonathan, la pandemia fue un catalizador, ¿no? Un catalizador de muchas cosas que ya se venían generando y las aceleró abismalmente, ¿no? Nos arrasó como un tsunami, de alguna forma. Y creo que la sociedad tiende un poco a ver las cosas de una manera muy superficial, ¿no? Lo que no sabíamos era que iba a generar un nivel de cambios fenomenales y gigantes en estructuras mucho más profundas, ¿no? Y creo que para todos nosotros lo más cómodo es no cambiar, ¿no?, en algún punto. Entonces, estamos como acostumbrados a hacer las cosas de una forma que nos enseñaron nuestros padres, nos enseñaron nuestros colegas, y nos movemos por comparación también. Así que si el otro más o menos le fue bien, lo hacemos de esa forma. Pero creo que los cambios que estamos transitando y que se van a venir en diferentes áreas, como la salud, la energía, yo creo que la energía es un tema que en los últimos meses se vio muchísimo. A ver, creo que mientras todo el mundo está yendo a energías renovables, quizás en el país deberíamos incentivar mucho más este cambio. En la educación, ¿no?, en el mundo financiero económico, creo que este 2021 también representó un periodo muy alcista, y a nivel de utilidades concretas del mundo de las criptomonedas, de las finanzas descentralizadas. Entonces, en relación al espacio, a ver lo que pasó justo el día de ayer con Virgin Galactic, también va a haber una reconcepción de lo que comprendemos con el espacio, un cambio dramático en ese sentido. Y creo que todos estos cambios favorecen una grieta entre aquellos que los logran entender y abrazar y aquellos que un poco son más conservadores estos cambios. Me parece que una de las principales recetas para seguir teniendo éxito y aportando valor agregado es pensar un poco más allá del ruido y focalizarnos en el largo plazo. Yo creo que las empresas, los emprendedores y los gobiernos que mejor supieron superar esta pandemia fueron los que tuvieron mayor capacidad de reinvención, mayor capacidad de pivoteo y mayor capacidad de adaptación. Entonces, me parece que esas, en el mundo tecnológico también, forman parte de, también de la fórmula del éxito que deberíamos todos empezar a generar colectivamente, ¿no?
Ahora, cuando hablamos esta palabra, que hay palabras que como que deben estar hoy ahí en Google como las más buscadas, ¿no? Reinvención o las más nombradas, ¿no? Resiliencia, cambio. Que en realidad las vemos como una novedad, pero siempre existieron, digamos. Me quedo con esto que vos decís de ver más allá. Y es algo, ¿sabés? Que muy común a todos los podcasts hay cosas como que siempre aparecen, ¿no? El equilibrio. Y por otro lado también aparece esto del largo plazo. Y a mí algo que me gusta mucho cuando hablo con gente así, divulgadora, gente que está todo el tiempo investigando, que es lo que alguna vez me comentó Sebastián Campanario, de lo que se conoce el conocimiento de frontera, ¿no? Que es hasta donde podemos ver. Más allá de la frontera, donde no podemos ver. Juan, vos hoy tenés que dar una charla, que lo haces de hecho habitualmente, a emprendedores, gente de negocios, ¿no? Y que dice, mirá, querido, la verdad que está bárbaro todo lo que vos me nombrás, pero yo tengo un quilombo en mi día a día, porque aparte vivo en Argentina y tenemos esto de que la economía, de que todo nos pasa, de la política y demás. Ahora, ¿qué le dirías vos a un emprendedor dentro de lo que es el mundo de la tecnología? ¿Dónde debería poner foco o por lo menos invertir un poquito de tiempo? Porque a veces tampoco es todo dinero, ¿no? Digamos, es poner, invertirse un poco de tiempo, ¿no? ¿En dónde le dirías que tiene que sumar a su negocio esa inversión de tiempo de lo que vos estás viendo?
Me parece que en el entorno empresario y emprendedor hay también como una, en el campo tecnológico, hay como también una sobreexpectativa, ¿no? Como un impulso de que tenemos que innovar con tecnologías disruptivas y con tecnologías emergentes e innovar de una forma radical. Y muchas veces lo que no nos damos cuenta es que la innovación de un proceso determinado en una cadena de valor puede impactar mucho más que una innovación disruptiva o una innovación abrupta en un modelo de negocios. Entonces, en vez de querer incorporar realidad virtual o blockchain o querer incorporar biotecnología o reinventar por completo un modelo de negocios, muchas veces lo que nos damos cuenta es que una innovación de un proceso dentro de una cadena de valor, me parece que hoy en día va a impactar mucho más y va a ser mucho más eficaz esa innovación que una innovación disruptiva. Entonces, lo que primero yo le sugeriría al emprendedor es poder, o al empresario, es empezar a ver su cadena de valor y ver dónde puede realmente innovar para generar un proceso de una forma más eficaz, comprendiendo que cuando una tecnología llega a una industria es porque ejecuta una tarea mejor que un ser humano. Entonces, muchas veces, doy un ejemplo personal, yo trabajo en una empresa de robótica doméstica que fabricamos robots que limpian piscinas de natación y los comercializamos, y muchas veces, por ejemplo, nos dimos cuenta que el helpdesk, es decir, las personas que contesta llamados telefónicos o contesta mails, el 90% de esas preguntas son exactamente las mismas. Entonces, esa persona no significa que la voy a despedir, significa que quizás puedo agregar mayor valor agregado en otra área de la compañía. Y me parece que esto tenemos que empezar a verlo a escala, porque aunque quizás esto un poco suene trillado, tenemos que entender que las tareas que son operativas, reiterativas, tediosas y fastidiosas para el ser humano tienen un porcentaje o una tendencia a automatización mucho más grande que las tareas, las denominadas habilidades blandas. Y me parece que entonces yo le sugeriría innovación de procesos, detección de cuáles son las tareas más operativas que hoy en día están haciendo y cómo
las
se pueden
empezar, ¿no? A o esas que repetimos permanentemente.
O esas tareas manuales, ¿no? En algún punto. Y en tercer lugar, como consejo también al empresario o al emprendedor, me parece que tenemos que tratar de pensar más allá del ruido. A ver, hay ejemplos concretos que yo particularmente, y Jonathan, vos también, estamos viendo constantemente. Por ejemplo, estaba investigando acerca de Singapur. Singapur es una isla que está decidido a invertir en biotecnología y para 2030, para los próximos 9 años, está decidido en convertirse en el primer país productor de biotecnología sin tener vacas. ¿Cómo le va a impactar esto a la Argentina? Tenemos el caso de Países Bajos, que es productor de hortalizas, que produce más que Francia y España juntos y exporta más que el campo argentino. Entonces, y son líderes mundiales en patentes de alimentos. Entonces, un país como el nuestro tiene una enorme oportunidad para desarrollar este tipo de cosas, pero me parece que tenemos, esto es focalizarnos más allá del ruido, que yo sé que muchas veces es súper complicado, porque tenemos que en el día a día tenemos que seguir generando modelos de negocio, seguir generando lucro, seguir manteniendo empleados, seguir absteniéndonos a regulaciones, pero hoy en día las oportunidades que nos da el mundo tecnológico son muy grandes.
Acompaña a Jonathan Loidi, Telecom. Nos unen las ganas de avanzar.
Me parece muy interesante lo que estás planteando. Lo primero, yo siempre digo que yo doy muchas charlas de innovación, pero no tanto de divulgación, sino de tratar de llevar la innovación a lo común, a lo simple, ¿no? Tenemos este concepto de que innovación, y a veces yo veo la noticia del otro día de Richard Branson, ¿no? El de Virgin, que increíble, increíble por un lado, pero a veces, ¿sabes qué me da la sensación de que digo, hay un lado negativo de esto? El positivo es que loco el chabón, cómo salió al espacio y volvió, ¿no? Eso es wow. Es decir, qué locura y bueno, por fin. Por otro lado, digo, no está tan bueno porque sigue poniendo la innovación como esos grandes hitos. Entonces, claro, yo imagino al emprendedor, a mí mismo, a vos, ¿no? Decir, viendo eso y decir, uy, qué lejos que estoy. O sea, yo soy un gil, no aprendí a aprender la cocina automática y este tipo se va al espacio y vuelve. Entonces digo, me parece que están bien esos ejemplos, como decir, bueno, eso, mira, eso, olvídate, eso está bien, es más una película de ciencia ficción, pero en la realidad me parece que hay dos conceptos que hay que aclarar. La innovación, que es mejorar algo que ya existe, ¿no? Generando un poco de valor, o sea, que y en eso ya ahí se abre el espectro, un montón de cosas. Vos decís, mira, ¿por qué tenés 5 sellos que la persona aparte sufre para aprobar una factura, ¿no? No se puede hacer de otra manera. Sí, la verdad que se podría, no sé, o automatizar o ni siquiera automatizar. Digamos, vamos a poner uno solo sello y le ponemos 5 liñitas y en vez de poner 5 sellos, se le ponga 5 tildes. Eso es una innovación. Entonces también decir, y ponerlo en valor y reconocerlo también a otras áreas. Che, la administración está innovando, ¿no? Ahora vos fijate que el proceso administrativo tal es mucho más rápido y eso tiene un beneficio para todos. Y el otro es el concepto de tecnología, que también lo asociamos hoy a la web, ¿no? A Google, a Facebook. Y tecnología, los cavernícolas usaban tecnología, que fue cuando una lapicera y lo que fuera. La tecnología es usar mejor las herramientas disponibles. Entonces me parece que Joan también, porque claro, cuando uno habla con un referente de tecnología está tentado a preguntarme, contame hacia dónde va el mundo, ¿no? Claro, vos me vas a contar unas cosas que un delirio, esto de la vida de tecnología. Y por otro lado, en lo más mundano que estamos acá alrededor, tenemos un montón de cosas para mejorar. Creo que tomo eso de lo que vos dijiste, ¿no? Mejorar un proceso, evitar tareas repetitivas y esto de concentrarnos en la habilidad del ser humano que va a ser la más lejana de reemplazar por una computadora, ¿no? Que es la intuición, hacia dónde hay que ir, la visión. Eso va a ser difícil que un robot lo pueda hacer. ¿Coincidís en esta visión? ¿Algo más para sumar?
Coincido plenamente. Me parece que tenemos una oportunidad muy grande de poder traer todo esto al terreno común. Cuando mencionabas lo de Richard Branson, nada, tareas cotidianas del día a día, no sé, me peleo para arreglar una cortina que se me rompió y está Richard Branson viajando al espacio. La verdad que como, pero bueno, nada, es verdad, esto es tomar algo que hoy en día ya existe y poder mejorarlo, poder agregarle valor o poder tratar de entender muy bien el presente o tratar de entender mejor el presente para hacer una proyección, porque hoy en día proyectar es muy difícil. Tenemos mucha incertidumbre en el mundo, no sabemos qué va a pasar acá los próximos 6 meses. Nadie nos imaginábamos en marzo del 2020 que íbamos a seguir en cuarentena en junio de 2021 o julio de 2021. Entonces, hay mucha incertidumbre en el mundo de hoy. Tomo esto, coincido plenamente en esto de poder agregar algo, agarrar algo que hoy en día ya existe y poder mejorarlo. Y me parece que es un ejercicio muy interesante para que podamos hacer todos nosotros. Yo creo que también, en algún punto, la discusión del avance tecnológico en algún punto es una discusión un poco que no sé cuánto sentido tiene, porque la tecnología va a seguir evolucionando cada vez más. Entonces, darle batalla a la tecnología es como batallar contra el amanecer. Monstruo que sí, es imparable. Es como, la tecnología va a seguir creciendo. Nosotros, como seres humanos, siempre vamos a tener más tecnología de la que podamos asumir. Entonces, hoy en día estamos de alguna forma saturados de tecnología, ¿no? El empresario, el emprendedor, tiene más tecnología de la que puede tomar, de la que puede asimilar, ¿no? Entonces, me parece que en el libro que acabo de lanzar, El Dilema Humano, trato de hablar de cómo nos interpela a nosotros como humanidad la tecnología. Me parece que hay que empezar a ver también y acordarnos que detrás de todo este avance tecnológico hay personas que son consumidores, hay personas que son usuarios, hay personas que son creadores. Y me parece que además de ser consciente del avance tecnológico, tenemos que ver también cómo nos interpela como humanidad. Entonces, me parece que es un poco una invitación esta, agregar a la fórmula del éxito, esto de empezar a tener capacidad de reinvención, a tener capacidad de adopción crítica de la tecnología. Y me parece que esto de innovar quizás en cosas que ya existen, cosas que no necesariamente tienen que ser innovaciones carísimas ni innovaciones radicales, bueno, porque eso sí. Me parece que es lo más importante y de alguna forma para empezar a proyectar mejor bienestar económico del mundo emprendedor y empresario para el futuro, ¿no?
Sabés que cuando nosotros hacemos consultoría, yo hago un ejercicio cuando hablamos de herramientas y por ahí vamos a la parte del soft, ¿no? Que es donde uno genera ahí indicadores de gestión y demás, y siempre está la necesidad de ir por algo nuevo, ¿no? Esto de decir, no, voy a comprar el nuevo software de gestión. Entonces yo, mira, vamos a hacer una cosa. Nombrame todos los software, pero nombrame el Excel, nombrame el Word, no me nombre, ¿no? Y mostrame tu sistema, lo que tenés, un CRM, todo, y vamos a tratar juntos de decir cuánto estás usando. Nunca da más del 10% de todo lo que te puede brindar, ¿no? Es como siempre digo, es como comprarse un auto de lujo para tenerlo en el garage. Y cada tanto prenderlo y decir, ¡ah! Oh, ¿cómo suena? Pero che, no lo vas a sacar a la autopista para ver cómo dobla. No. A mí con tenerlo acá me alcanza. Entonces creo que también cuando uno habla de tecnología es, primero invertí todo el tiempo que tenés en lo que ya compraste, en lo que ya tenés. Porque si no, esa ansiedad por lo nuevo, que a veces obviamente el mercado lo fomenta, ¿no? Obviamente, los vendedores de tecnología que te van a decir, no, ya salió la versión 4.0. No, ¿y cómo no te la vas a comprar? Me parece que hay que ir por la 1.0, por la 2.0, y sobre todo incorporar, sentirse cómodo con la tecnología, no verla como un enemigo, no ponerla en el lugar del que nos va a robar el trabajo. Siempre que la humanidad avanzó con tecnología, grandes invenciones, la potenció, nunca la limitó. Entonces hay que romper ese estereotipo de que la tecnología limita, la tecnología deja gente afuera, y entender que la tecnología nos hace poder concentrarnos en lo que deberíamos ser mejores, que es ser más humanos, ¿no? Y de eso creo que habla Dilema Humano. ¿Cómo ser más humanos en un mundo cada vez más rodeados de la tecnología? ¿Lo he resumido bien, Joan? ¿Te parece bien?
Impecable, impecable. Gracias, Jonathan, por el espacio, gracias por esta charla. Me parece que lo resumiste perfecto. Pensemos también de una forma mucho más humana en este mundo tan rodeado de tecnología. Pensemos también cuánto de humanidad tiene este futuro tecnológico, ¿no? O qué estamos dejando de humanidad en ese sentido. Sintámonos cómodos con la tecnología y realmente aprovechémosla de forma crítica, ¿no? Porque tenemos una oportunidad, y tratando de ver el vaso medio lleno, ¿no? De esta pandemia terrible, que ojalá que se termine muy pronto. Yo creo que los anticuerpos, y no los anticuerpos biológicos, sino los no biológicos que vamos a tener producto de haber pasado por todo esto, nos van a dar enseñanzas y aprendizajes que otras generaciones no van a tener. Así que creo que es un momento muy interesante para poder seguir agregando valor.
Gracias, Joan. Ha sido un placer. Siempre es un placer escucharte. Síganlo. A Joan está por todos lados y con mucha información. Es muy generoso donando conocimiento en las redes sociales y demás. Y como siempre decimos, nadie quiere vivir las crisis, pero cada tanto vienen bien, porque te hacen reflexionar, te hacen ver cosas que no veías en la comodidad, ¿no? En el confort. Así que bueno, hay que tomar esta crisis como una gran oportunidad, pero la oportunidad no viene a vos, hay que ir a buscarla, ¿eh? Y siempre detrás de grandes crisis que tuvo la humanidad, las grandes dos guerras mundiales y demás, obviamente al que las vive no les gusta, no está bueno pasarlas, hay muertes, consecuencias terribles, pero a largo plazo la humanidad da grandes saltos, y creo que ahora estamos siendo partícipes nosotros de eso, y bueno, hay que dar ese gran salto para que por lo menos quede en el recuerdo lo malo, que nunca se borrará, pero por lo menos también lo bueno es decir, la humanidad en su conjunto aprendió y evolucionó. Así que bueno, muchas gracias, Joan. Hemos tenido aquí en la segunda temporada de ADN Empresario junto a Infobae un componente fundamental en la búsqueda de nuestra fórmula. Soy Jonathan Loidi y los espero para escuchar juntos el próximo episodio de ADN Empresario. Muchas gracias.
ADN Empresario con Jonathan Loidi fue presentado por Telecom. Nos unen las ganas de avanzar. ADN Empresario. En búsqueda de la fórmula del éxito en los negocios.